Bueno, buenos días a todas y a todos. Y antes que nada, agradecer a la organización del coloquio el que pueda estar aquí un año más compartiendo este rato, como bien decía Marina en la presentación, este encuentro que parece que hay vida en este planeta insular. Y por otra parte también el que, como decía Josefina, no sé si la geografía estará en horas bajas, pero yo creo que la educación ambiental sí que está en horas no bajas, sino que por debajo del subsuelo, teniendo en cuenta la malcriadez ambiental existente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creemos más que nunca la necesidad de una comunicación que aborde precisamente un trabajo que trata sobre la educación ambiental en este caso, en un centro educativo como es el Tony Gallardo de la Isleta. Perdón. Para situarnos, para orientarnos, ya que estamos entre geógrafos, y sobre todo para los que no son de Gran Canaria, y aunque seamos de aquí, pero a veces la tenemos olvidada porque la tenemos tan presente que siempre la tenemos delante, señalar que la flechita marca el centro educativo desde el que se ha desarrollado la experiencia. Tenemos la isleta, la península volcánica que define el norte de la isla de Gran Canaria, 1 millón de años de historia geológica, 8,5 kilómetros cuadrados de extensión. Un espacio que en definitiva es el que siempre marca esta, como decía, el norte de la isla. Desde cualquier punto que veamos siempre veremos esas tres corcovas negras, que son sus tres grandes edificios volcánicos más destacados. En el entorno urbano, por supuesto, que también ahí siempre tenemos la isleta presente como un icono de la ciudad. Y en definitiva, esos tres grandes edificios que en la actualidad son los que permanecen. En primer término, bueno, no es el que destaca, pero es la montaña del Confital, la montaña de las Coloradas, la montaña del Faro, que es la que tiene el edificio por aquí, el edificio en la parte central, y esta alineación con la montaña del Vigía, tristemente celebrada en estos días por algo que comentaremos luego, e incluso alguna desaparecida, como es la montaña de la Finge, que ha sido devorada por el puerto. Unido a lo que es la isleta, tenemos un barrio, uno de los barrios más populosos, con mayor identidad de la isla de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, yo diría que de Gran Canaria en su conjunto, como es el barrio de la Isleta. Un barrio que va a surgir a partir de lo que es fundamentalmente la construcción del Puerto de la Luz del 26 de febrero de 1883, que es precisamente el día de la Isleta. La Isleta es uno de los pocos barrios que tiene su día propio. Y a partir de ahí es cuando se va a empezar a desarrollar este núcleo urbano que, ya digo, tiene una personalidad muy, muy especial. Posteriormente, a finales del siglo XIX, miren ustedes por dónde, a cuenta de lo que es la guerra de Cuba, no, hemos salvado la isleta, a punto de que nos invadieran los yanquis, pero eso sirvió para que a partir de 1897 se iniciara el proceso de expropiación de este espacio a la familia Bravo, que era la que tenía su titularidad, y ha determinado que poco sea el espacio que sea urbanizado, sería la parte que queda más al sur, el núcleo exclusivamente de las Coloradas, y luego lo que son las instalaciones militares, quedando el resto de esta zona libre, lo que ha supuesto que haya sido considerado como espacio protegido o desprotegido, según se mire. Este sería el edificio del centro, estas son sus azoteas, desde el que parte la idea de la que hemos desarrollado esta propuesta, y lo que ven en verde pues serían los límites del espacio protegido, que en este caso la figura es paisaje protegido de la isleta. Esta sería la extensión total de ese espacio, en la que quedan fuera pues la gran mordida que ha supuesto la cantera de Roque Ceniciento con unos cantiles artificiales de unos 80 metros de altitud, que eso da idea de todo lo que se ha chascado el puerto. Por aquí quedaría también la Finge, que es la última gran mordida que se está produciendo sobre la isleta. Y luego las zonas que están sombreadas pues corresponden a lo que es el área militar. Y aquí quedaría la zona del Confital que, aunque por el momento no se puede urbanizar, esa es la idea, y parece ser que el ayuntamiento está abogando para que se incluya también como zona protegida. Esta sería la visión de la isleta. Para los que no hayan estado nunca, les aconsejo que vayan, todo el que va se queda maravillado de lo que hay ahí, y está tomada justamente de lo que es el faro. Es una perspectiva totalmente diferente a la que tenemos habitualmente. Siempre vemos la isleta al fondo, y aquí lo que vemos al fondo pues es la isla de Gran Canaria y en buena parte lo que es el desarrollo de la capital. A pesar de que todos los volcanes de la isleta de una u otra forma están mordidos, es un lugar que sigue encerrando unos grandes valores geológicos, geomorfológicos. De hecho, es un espacio PIC, es decir, no es cerdo, sino punto de interés geológico. Y luego, entre los no solo lo que son los edificios, edificios, las estructuras y demás, las formas que encontramos, sino elementos tan singulares como ese Malpaís central, con un Tabaibal cardonal muy interesante, que es un espacio que tiene también, aunque no lo parezca, una singular y exclusiva biodiversidad. Unido a lo que es el paisaje protegido de la isleta, tenemos otras solas, dos zonas protegidas que no están dentro de la red canaria, espacios protegidos porque son zonas marinas, como sería el área marina de la isleta, que sería esta especie de rectángulo, y lo que es la bahía del Confital. Es decir, que se suma a los ya los valores naturales que tiene la zona. De tal manera, esta sería, por ejemplo, la suma prácticamente de los dos, que es la bahía del Confital y el área marina de la isleta. Esta es la zona del Confital, también un espacio, todo un lujo que tenemos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y miren por dónde. Da la casualidad que el azar coincidente, el que hablaba algún poeta, que el nombre del centro también se vincula con el entorno. Este es Tony Gallardo, el que da nombre al instituto, un personaje que sigue de plena actualidad, tanto en lo que es su obra como en su acción política, en su acción reivindicativa, y la prueba está que este libro lo publicaba, lo editaba el Cabildo de Gran Canaria este verano, y que, como decía, pues yo creo que da significación a lo que es su trabajo y que se basó en buena medida en lo que son las canteras de la isleta, en la piedra de la isleta. Ya hemos hablado de lo que es lo que es la isleta. Ahora vamos a hablar también de lo que el aspecto humano de la isleta, y los que peinen canas o los que no tengamos canas que peinar, recordaremos este paisaje de las azoteas. Es decir, la azotea es una especie de zoológico que había ahí, de lugar de encuentro, donde había, pues bueno, desde rara la casa que no tuviera su cabrita en la azotea, sus conejos, sus gallinas, y un espacio de encuentro, y que desgraciadamente hemos ido perdiendo en el paisaje urbano de Las Palmas de Gran Canaria. Esta es una acuarela reciente de Villarrubia, de un profesor de instituto que también hace trabajo artístico para exponer y demás, y que muestra, pues, lo que es ese paisaje urbano de la isleta. Y miren por dónde, buscando un poquito en qué, bueno, las relaciones con el resto del mundo, da la casualidad que en los años 20, en este periódico de Barcelona, La Publicidad, había este artículo, Las Azoteas de Barcelona, El Terrat de Barcelona, de Francesc Pujols, donde reivindica las azoteas como elemento identitario de la ciudad de Barcelona. Y si ustedes miran el texto, yo la verdad es que catalán solo lo hablo en la intimidad y lo tengo un poquillo desportillado, entonces acudimos a Google para traducirlo. Y si ustedes cambian aquí Barcelona por Las Palmas de Gran Canaria, pues verán que prácticamente está definiendo la ciudad. Cuando habla por aquí, por ejemplo, esta parte, dice: esas azoteas que son una llanura que va del mar a la montaña, llenos de ropa tendida al sol, que revolotea como la bandera de los barcos del puerto, como si fuera la cabellera de las casas, y que es una llanura que liga y viene como anillo al dedo con el cielo, las montañas y el mar que nos rodea y nos guarda. ¿Vale? Es decir, que vean que de alguna manera, pues, parece que nos está identificando a nosotros. Y Pujols, lo que hace también es reivindicar las azoteas y pedirle a los arquitectos, dice, que no sean desgraciados y que nos priven por cuestiones de imitar a lo que se está haciendo en Europa, esas azoteas como parte de la identidad de Barcelona, y que vean el valor que tiene como elemento identitario de la ciudad. Y fíjense que si seguimos avanzando en el tiempo, este es un artículo del año pasado, en que se pone en valor también las azoteas, el turismo de altura, es decir, la posibilidad de ver la ciudad de una manera diferente desde estos espacios, tanto en distintas ciudades españolas, en el caso de Málaga, de Barcelona, e incluso, pues, en la otra parte del mundo, en Australia. Llegado a este punto, vamos a ver entonces, hablamos de la escuela de la azotea, y en relación con lo que es la escuela del bosque. Las escuelas del bosque fueron una idea pedagógica renovadora que surgía en Europa a finales del 19 y que llegan a España un tanto tardíamente, y, como no, van a llegar por Cataluña. En Canarias, quien retoma o quien hace referencia a eso no podía ser otro que don Francisco González Díaz. Francisco González Díaz, en sus artículos literarios, en concreto en el libro Cultura y Turismo, pues plantea la necesidad de llevar la escuela fuera de las estrechas paredes del aula y hacer educación ambiental, en aquella época no se llamaba así, o no se le daba ese nombre, en lo que es al aire libre. Se decía que, pues, de esa manera, pues, estábamos consiguiendo escolarizar al alumnado y ponerlo en contacto con la naturaleza. También en estos años, en 1912, un periódico que se llamaba España, hablaba, se hacía cargo, se hacía eco de lo que decía González Díaz y planteaba algo así en la isleta. Lo que decía era que ya que no hay escuelas en la isleta, en un barrio que estaba creciendo de una forma totalmente exagerada, pues que una oportunidad era hacer las escuelas del bosque. La verdad es que la idea era buena, pero si había que plantar los árboles, hacer crecer la escuela para ir a llevar a los niños, porque era un poquito complicado, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este caso no es eso, pero sí utilizar la azotea, ya que no tenemos bosque, pero sí que tenemos un bosque de azoteas para hacer educación. Estas serían las azoteas del instituto, desde las que se tienen estas magníficas perspectivas, tanto de lo que es la isleta como del resto de la isla de Gran Canaria. Un lugar para la observación, para la interpretación, para un primer acercamiento a ese medio, tanto la parte urbana como la parte natural. A partir de ahí, desarrollar una serie de experiencias, de actividades a lo largo de todos esos espacios que he comentado anteriormente, tanto lo que sería la zona del Confital como el paisaje protegido de la isleta. De esta forma, pues, se han ido desarrollando una serie de actividades, entre ellas, pues, este es uno de los trabajos que se han hecho de una maqueta topográfica de la isleta. También la celebración de, por ejemplo, el día 21 de mayo, el Día de la Red Natura 2000, en la que están incluidos tanto la Bahía del Confital como el área marina de la isleta, o actividades, en este caso, lúdicas, pero también solidarias, como es un encuentro que se hizo de fotografía solidaria, repito, en este caso con la colaboración de este genial fotógrafo como es Tato González. Y esto es algo que tenemos a las puertas del instituto, algo que quizás pase desapercibido para mucha gente, simplemente es el corte de la carretera, pero que sería el extremo septentrional de lo que es la alineación del Vigía, donde casualmente el corte de la carretera a Las Coloradas, pues, nos ha permitido, pues, tener este gráfico, que no lo tenemos que ver en una diapositiva, sino salir a la puerta de la escuela y contemplar lo que es la chimenea de la montaña de las mentiras, que es como se llama este cono. Por otra parte, también, de esto se habló aquí hace dos años, todo este interesante patrimonio de arqueología militar que existe a lo largo de la costa y, en definitiva, un lugar para la observación, el estudio y, sobre todo, la creación de vínculos afectivos hacia ese entorno que nos rodea. Esta sería la isleta a principios de las primeras décadas del siglo pasado, donde se ve el Castillo de la Luz, de cómo la urbanización poco a poco va ocupando todo este espacio, como cada vez va quedando menos de ese necrópolis que definiera Bernó o Olivia Stone, y esta sería, pues, la isleta que tenemos hoy, es decir, ese espacio totalmente ocupado y a partir del cual, pues, hemos, desde el ámbito de la geografía, pues, hemos desarrollado, en este caso voy a mostrarles tres ejemplos de lo que sería la interpretación que hemos hecho de ese entorno. Esto lo hemos desarrollado con Ezequiel Guerra de la Torre, que es un profesor geógrafo también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Conforme estas tres se pueden coger decenas, ¿no? En este caso hemos planteado aquí lo que es la ocupación urbana del territorio, donde tenemos en primer plano lo que es la parte antigua de la isleta, la parte nueva de la isleta, lo que es el área de las canteras, la urbanización residencial y turística, lo que es la parte baja de la ciudad, con zonas también diferenciadas, lo que sería Mesa y López y el resto de la zona baja, y luego ya la parte alta, donde también es posible plantear diferentes zonas, diferentes escenarios. Y luego, en el fondo, como telón de fondo, y que tiene que ver con lo que comentaba el compañero, que a veces nos olvidamos de la incidencia de posibles fenómenos geológicos en lo que es el crecimiento urbano, tenemos la alineación de tres de los edificios volcánicos, como sería el volcán más reciente de la isla de Gran Canaria, que es Pandama, apenas 2.000 años de antigüedad, la montaña de Tafira y el monte Lentiscar. Si miramos un poquito nuestra mirada, nos encontramos también un testigo geológico muy interesante, como es el Rincón, donde ahí se condensa, pues, prácticamente 14 millones de años de historia de la isla de Gran Canaria, con fenómenos tan curiosos como las fallas, que no es fácil encontrarlo, las fallas que vemos ahí, producto de esa basculación del bloque insular, y también, en este caso, pues, la alineación de otros aparatos eructivos más antiguos. Y si damos totalmente la vuelta y miramos al norte, pues lo que podemos encontrar, en este caso, es la montaña del Confital, donde existe un yacimiento arqueológico de gran interés, como es la Cueva de los Canarios, donde hay cuevas de habitación, cuevas granero y también una cantera de molino, y luego, pues, diferentes grados de, digamos, de evolución de ese paisaje con una serie de impactos, como puede ser la carretera, los vertidos, la transformación de la vegetación, etc. Eso desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista de la investigación, pues también es un espacio donde hay posibilidades infinitas. En el caso de la literatura, pues son muchos los autores. Al principio, si recuerdan la cita que aparecía de Pedro García Cabrera, en este caso, pues hay, si miran ustedes, pues prácticamente es curioso porque de Cairasco a Pérez Galdós y hasta la actualidad hay referencias a la azotea en su obra literaria. En este caso, pues dos autores como son Juan Cruz y José María Millares Sal, pues incluso lo ponen en el título de algunas de sus obras. Y para finalizar, lo que entendemos que puede ser interesante la propuesta nuestra es, en definitiva, aprovechar algo que tenemos al alcance de la mano y que pasa desapercibido. En este caso, es un centro educativo, este es el César Manrique, que está en la zona baja de la feria. Aquí se ve que el acceso a la azotea, por ahora, no es muy posible, pero sí que a las puertas del instituto, del colegio, esto es un centro de primaria, pues tienen este lujo para los geólogos, ¿no?, y para los geógrafos. Es decir, es un corte donde tenemos un nivel marino y ese potente nivel de la hoja almohadillada, ¿no?, y que está a la puerta del instituto. Yo no sé si el alumnado de ese centro lo conocerá, pero me temo que no será así, ¿no? Y lo que es peor, seguramente tampoco el propio profesorado, ¿no? En definitiva, lo que hablamos es reivindicar lo que es la azotea dentro del paisaje urbano de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que una comunicación posterior hablará de los riscos. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de San José. Y azoteas que, desgraciadamente, y me permitirán, ya que el Guinigüe ha pasado por Las Palmas, que haga referencia que parece que ya nos acordamos de las azoteas, pero para mal, ¿no? En este caso, pues ya saben, el proyecto que hay de meternos un teleférico desde la zona del puerto a la montaña del Vigía, ¿no? Cuando hablamos de que uno de los grandes problemas que hay en el Teide, precisamente su teleférico, pues parece que aquí no lo quieren endilgar, y es una de las batallas que tenemos ahora mismo en marcha. Y bueno, con estas posibilidades que tiene la azotea como lugar de veraneo, pues termino lo que quería comentarles y quedo a su disposición en el coloquio posterior.